Darwin es presentado por Itaú, que puede empezar el gimnasio con el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre pagando con tarjetas de crédito Itaú.
Se hace presente aquí físicamente, literalmente, podríamos decir, el politólogo en jefe de Standard & Poor's, socio y peón de Darwin. Moncho, buen día, ¿cómo estás?
Buen día,
buen día para vos, Moncho. ¿Hay novedades de Darwin? Pregunta la gente. Te pregunta vos que sos el socio, ¿no? Y el peón.
En realidad me van llegando telegramas.
Telegrama, lo que le dejan.
Se comunica por telegrama.
Por telegrama todavía.
Claro, por el aislamiento provoca que no hay WhatsApp.
Me dice, seguí de largo, hoy va de nuevo.
Punto.
Va de nuevo, punto.
Va de nuevo, claro. Sí. Vos te levantás mañana con eso, va de nuevo
va
y
de
ya
nuevo.
No es tan claro.
Los una socios... incertidumbre, vi una incertidumbre, porque hasta porque me llega aparte.
Sobre la hora, por ejemplo.
Hoy me llegó 7 menos cuarto.
Claro. Sí.
Entonces yo por la duda igual tengo que hacer la columna.
Sí, claro.
Y está.
Bueno, es el sacrificio del socio, ¿no?
Sí, que yo ya estoy revisando a ver si somos socios o qué, porque no me parece mucho, pero bueno. Capaz que son así las sociedades, es mi primera sociedad. Entonces, claro. Tal vez las sociedades sean así, yo no las sabía.
Uh-huh. Claro, bueno, sí, puede ser 60-40, 70-30, 80-20. Ahora la de TikTok, esta se armó en Estados Unidos, 80-20. Sí. Pero no sé cuánto es la tuya. Como...
No, yo tampoco. No, no claro. Está muy claro.
Claro, sí.
Son de esas cosas que decís sí, no sé qué. Y cuando llega el momento de ver tu capital accionario de esa empresa, te das cuenta que no tengo nada, no. Pero bueno,
me llegó, vamos arriba,
me llegó el telegrama, estoy acá, que eso es lo importante, porque así como puede ser malo, lo mejor de todo esto es que trabajé, pero lo puedo volcar acá, a la gente.
No fue trabajo en vano.
Sí, y eso también es lindo, ¿no?
Qué lindo. Sí. Bueno, de la filosofía del arte de vivir bien, la gente sigue escribiendo,
claro.
La gente el fin de semana reflexionó sobre este tema, me imagino, mucho.
Es que vivimos inmersos en ese mundo y cuando podamos entender esta filosofía de estar bien, creo que vamos a estar muchísimo mejor todos.
Sí, Mariana por Telegram, quizá una de las mejores alumnas en estos primeros días de esta filosofía aquí, en este espacio, dice, ahora ya manda como una especie de puntos, ¿no? Detallados, mis aportes al arte de vivir bien. 1, nunca seas el primero en criticar porque vas a ser el segundo y el tercero en ser criticado. 2, nunca hagas autocrítica porque invariablemente los demás van a estar de acuerdo con tus palabras y van a reforzar tus ideas.
Es excelente.
Muy buena, Mariana.
Y 3, nunca te alegres con un elogio porque el elogio siempre tiene una crítica disimulada.
Es excelente lo de Mariana.
Viene trabajando, Mariana.
Eso me da la pauta de que, porque yo dudaba un poco de cómo había explicado el arte de estar bien, pero me da la sensación de que la gente lo va entendiendo también y que debe haber estado bien explicado, gracias a que lo entendió el otro.
Por supuesto.
Porque yo no lo entendí. Entonces, sí, pero si el otro lo entendió, debe haber estado bien explicado. Bueno, primero quiero también hacer un mea culpa. Es decir, pedir disculpas también públicas porque venimos de un fin de semana con un temporal de discursos y la verdad que en el Departamento de Meteorología Política de Standard & Poor's nos lo comimos. Es decir, yo estuve el viernes...
No hubo alerta naranja,
no hice ningún pronóstico, se metieron cinco discursos políticos con racha fuerte y algo fuerte... Y nosotros no lo comimos totalmente.
Palabra más de 80 kilómetros por hora en un momento.
Pero, sí, con rachas, pero estamos hablando de niveles del 2005.
Quiso volar los techos.
Sí. Entonces, y ahí yo dije, ¿cómo me comí esto? Se ve que estaba inmerso como en esta otra cosa y pido
claro.
Y quiero pedir disculpas públicamente. Punto.
El Departamento de Meteorología Política.
Sí. No sabemos qué nos pasó, pero fue ese temporal. Tuvimos primero el discurso de Mujica en un acto de billar, que hizo referencia a Rafo en un discurso y que ahí hubo una racha de bolazo fuerte y algo fuerte, bastante bolazo fuerte y algo fuerte. Cuando dice que, por ejemplo, cuando dice que un médico en la intendencia es fundamental porque va a luchar por la vida. Entonces, no tiene que estar en tendencia entonces y el luchar por la vida que vaya justamente a algún lugar de salud.
¿Dónde estaba? Sí.
Porque la intendencia tiene que luchar por la gestión y por los trámites. Tiene una, pero también dijo, después se le escuchó decir que si hubiera sido un zapatero, luchaba por los zapatos. Pero esa es la lucha que hace la persona que está ahí. No sé, en este caso justo se dio que uno que va,
sí,
a luchar
por... Villar, claro.
Exactamente. Pero ahí empiezan los golazos. Después dice...
Es un temporal.
Que entre otras cosas dijo que hasta se ponen campeones por la gente, ¿no? Para ir a los barrios, y que las pelotas, que hay un Montevideo olvidado. Eso lo hizo en referencia a Rafa, ¿no?
Sí.
Después, bueno, Rafa contestó a la altura también, porque eso fue al otro día, que fue otro de los temporales que no vimos, porque no fue solo el sábado. Hubo cuatro el sábado y uno el domingo.
Un área de bajas presiones, claramente.
Bajas presiones. Y se vienen las elecciones, yo también tendría que haber. Y teníamos el último día de la Rural del Prado, todos sabíamos eso y no...
No salió la alerta. No se la amarilla ni naranja.
Un fallo importante.
Bueno, Rafa le contestó que consideró que eso fueron groserías, yo calculo que por lo de las pelotas, ¿no? Y que le faltó el respeto y que eso no se lo permite. No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar taco o championes. Es decir, eso es lo que contesta Rafa. Ante algo que dice Mujica, que era...
Que se sacó los tacos y se puso el champion.
No, pero dijo que se ponían championes. Nunca, no dijo que se ponían tacos, que se sacaban los tacos y se ponían championes. Dijo, eso lo dice la propia Rafa. Entonces, es ella la que hace la propia estigmatización.
¿Hay un fenómeno de autoestigmatización?
Es el fenómeno de autoestigmatización. Que es la vuelta retórica que se le da a esto. Llevando agua para su molino. Que ahí es otra de las rachas de bolazo fuerte y algo fuerte. Sí,
la segunda del fin de semana.
La segunda. Después Uriarte,
el ministro de Ganadería,
que habló, que no voy a hacer referencia a esto. Porque, no, bueno, porque es más o menos, viene en la línea que vienen los otros dos personas que hablaron después,
sí,
que fue Capurro.
Gabriel Capurro, presidente de la Asociación Capurro, Rural.
Exactamente, y el presidente de la República, Lacalle Pou.
Sí, señor.
Vamos, bueno, primero en el...
Después podemos escuchar en el programa Uriarte, porque mencionó, por ejemplo, la copita de vino nuevamente, que él ha sido cultor de mencionar el tema de la copita de vino, pero está entreverado Uriarte. Entonces, después
Yo creo que hubo mucha introspección este fin de semana, sí. Y en los discursos de Capurro y de Lacalle se vio mucho, sí, claro, eso. Y lo de Uriarte también, que se ve que estuvieron pensando en todo esto. Capurro dice en un momento... discúlpenme que lo estoy buscando acá.
Darwin, su socio, hace lo mismo. Sí, exactamente lo mismo. ¿Cómo tiene
estilo,
la misma costumbre de perderse lo que tiene?
Él me dijo que me perdiera. Que
es un latiguillo, sí, perfecto. Sí. Sí.
Dice así en un momento.
Sí.
Y que la gente le cayó mucho a esto. Y yo quiero quebrar una lanza por este hombre. Porque dice en un momento: aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema, aunque todos podemos estar de acuerdo en que la desigualdad extrema no es deseable, dice en un momento, y la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre en la propia naturaleza humana, porque la realidad es que la desigualdad de ingresos va a existir siempre en la propia naturaleza humana, porque existen las diferencias en la propia naturaleza humana. Y le cayeron diciéndole que eso es, en realidad, es una creación, lo de la desigualdad de ingresos, que es no tiene nada que ver en realidad con la propia naturaleza humana. Y ahí es el punto que yo quiero llegar. Porque hasta hace un tiempo que había estas diferencias en la naturaleza humana. Era algo discursivo. Pero ahora, con la tecnología que hay y con los equipamientos que hay, de eso se decía que podía ser un disparate meridiano, ¿no? Decir esto. Y hoy, con los software, con el avance de la tecnología, hay ecógrafos muy buenos, con muy buenos traductores, que la propia ciencia ha demostrado que hoy en día la desigualdad natural sale en una ecografía 3D, por ejemplo.
¿Qué estás diciendo?
Se ve.
¿Qué estás diciendo?
En los ecógrafos nuevos se puede ver más o menos en la semana, sí, 20 de embarazo.
¿Sí?
En la ecografía estructural, porque justamente por algo es estructural. Ahí se ve la desigualdad estructural también. En esa ecografía.
Y
se puede ver... Aunque no tiene cura, pero vos ya le podés decir a los padres: mirá, tu botija viene con una desigualdad natural. Y ahí, bueno, vos ya lo agarrás distinto como padre. vos ya te podés preparar distinto, porque aparte muchas veces ya se sabe que...
¿Pero qué sentido? Porque podemos ir a las inteligencias múltiples, ¿sí?, que se han estudiado hace más de 40 años, desigualdad que se, porque podemos ir a la condición que viven los padres, que es más fácil para saber la desigualdad que ella va a tener. No entiendo, la ecografía estructural es otra cosa.
Claro. Mucho. No, bueno. Es varón y nunca va a poder ser gerente, por ejemplo.
Exactamente.
¿Cómo,
ahí ya
cómo te
dicen,
van a decir eso con una ecografía?
¿Cómo no? Si es natural. Es una desigualdad natural. Y antes no se veía y ahora se ve, gracias a esta, los piezoeléctricos de los traductores, con esa sensibilidad logran ver hasta esa desigualdad natural. Eso hay que, bueno, hay que avisar también, porque recién es una técnica bastante nueva y que recién están empezando, pero se ve que Capurro ya
algo sabe, de esto. Claro.
Y dice que es justo que así sea. Y la verdad que si es natural, es natural. Si la desigualdad es natural y vamos a andar justificando o no lo natural. Si es natural, es natural. ¿Es natural? Es natural. ¿O no es natural?
Bueno.
¿Lo natural es natural o no es natural?
Es muy nueva la técnica. Habrá que ver si se asienta o no.
Claro. Pero si es natural, es natural.
No, eso no se puede discutir. Si es natural, es natural.
Por eso, es natural. Y si la desigualdad es natural, es natural.
Yo no estoy discutiendo eso, estoy discutiendo.
Es un planteo filosófico pesado.
Conozco en la ecoestructural también le pasó que a un gurí que le mudieron el fémur. Y que le salió al lado del fémur, en la medida, un campo de 30.000 hectáreas. Y eso salió en la propia ecografía. Y es natural.
Tenía el fémur. En vez de un peroné.
Sí, que.
No, el fémur abajo. La tibia de peroné, 30.000 hectáreas.
30.000 hectáreas. Y era un natural. Entonces, ligó.
Está bien.
Y ya el padre, ya la familia lo sabe de entrada. Y ya dice, bueno, está, este loco va a andar bien. Entonces, ¿y esto qué hace? Este tipo de estudio y lo que dice Capurro. Lo que nos hace es darnos cuenta para no frustrarnos después y no frustrar el botija. Eso botija que dice, no, dale, estudiá que vos lo... No, quédate tranqui, no vas a nada, vamos a darle con suavidad. No te frustres.
Ya desde
no
la semana 20 de gestación podrías...
ya saber eso.
Es muy importante, porque si no se carga el feto de un montón de expectativas que después...
¿Cuántas veces uno deposita en el gurí un montón de frustraciones y
pasa que todo
después
el tiempo
termina pasándola mal el botija? Y con esto ya sabemos, bueno, le salió con desigualdad natural para abajo. Mirá, botija, acá la vamos a redondear.
La flechita para abajo.
Sale flechita para abajo. Ahí te dice flechita para abajo, flechita para arriba. Entonces te sale para arriba. En la ecografía ya te sale todo. Y ahí ya como me parece que vos como padre te preparás de otra forma. Sabiendo eso, y me parece que son datos buenísimos.
Lo preparás para la desigualdad, ¿no?
Educar para la desigualdad. Que eso es parte también de toda esta filosofía. Porque es la misma cosa. Es decir, ya de pique, de entrada, saber para lo que estás educando el botija. Te tocó desigualdad para abajo, desigualdad para abajo.
Claro,
vamos arriba, para la próxima sale. Fuerza, no sé cuánto, y está. Y nadie se frustra. Y también mete lo interesante ahí, que entró Cavani, Suárez y Messi.
¿Cómo? Sí, sí,
en
sí,
el medio del discurso. De la parte de los bolazos.
Claro,
de
todos
la racha,
somos Cavani.
De la racha. Claro, que dice que todos quieren ser Cavani. Que todos queremos ganar como Cavani, Suárez y Messi. Primero, ponen una bolsa a Cavani, Suárez y Messi como si ganaran lo mismo cuando Messi gana el doble.
Que importa.
Hay desigualdad natural.
Ahí hay desigualdad natural. Obviamente, ahí lo que tendría que decir, que todos queremos ganar como Cavani, que a su vez Cavani quiere ganar como Suárez, que a su vez Suárez quiere ganar como Messi. Y Messi quiere ganar como el mismo. Pero aparte...
O como Cristiano Ronaldo, que están ahí... En Italia...
Pero aparte, en un momento que están desocupados casi. Que están entrando a la desocupación.
Entonces, de desocupado.
Está hablando de personas desocupadas. Entonces yo no quiero ser como Suárez, que está desocupado, que está ahí, que lo ponen ahí. Y
no lo quieren en su trabajo.
Que no lo quieren en su trabajo, que es un paria. Hoy en día Suárez es un paria. Cavani no tiene club.
¿No?
Están haciendo una fuerza para ver si viene a Nacional.
Es verdad, están juntando, se juntó una gente a juntar plata.
Para eso.
A Cavani lo traemos todo.
En River de San José me gustaría ver a Cavani, pero no llegamos a la fuerza esa. Pero entonces, entre Vera diciendo que todos queremos...
Sí, lo mencionó, es cierto. Yo creo que lo mencionó como el ejemplo de los que no se puede, naturalmente no accedemos porque no tenemos las condiciones. Pues ahí, vale, no sé si en la estructural de Cavani, Suárez y Messi ya salía esto.
No, porque en ese entonces no estaba
la tecnología.
Lo que pasa es que se pueden hacer un estudio genético que te dice la desigualdad. Vos mandás el estudio y te dicen todo eso.
Capaz mucho que lo estaba pensando por el lado de que son terratenientes ellos, ¿no?
Ah, bueno.
Ahí el presidente de la asociación rural.
Claro, me parece que la asociación debe estar ahí, capaz.
Yo creo que sí, porque Cavani tiene campo y creo que Suárez también.
Sí.
No me queda claro cuánto ni bien dónde. Supongo que Cavani en salto.
Claro, pero por eso, para mí, porque en un momento también hablaba de las aptitudes y de las actitudes.
Ajá.
Y que ahí claramente lo que dejaba ver que, y que eso también es verdad, que hay gente que seguramente también pueda salir en la ecografía. Si vos supieras antes la ecografía, no tenés que pasar por eso. Pero que haya gente que tiene actitud de pichi también, de no que no tiene ganas. Hay mucha gente que es lo que está diciendo él. Está la actitud del pichi, el que no tiene ganas, del vago, el que quiere vivir del Estado, y lo de la ARU. Son las dos condiciones.
No hay solo dos condiciones en la sociedad.
Bueno, para mí sí. Sí,
bueno,
los trabajadores de campo, y sobre todo, para mí es de alguna forma lo que yo leí, capaz que yo leí mal.
Claro, la interpretación que
me interpreté mal. También a veces me equivoco con la interpretación.
No, bueno, pero un discurso queda libre.
Pero aparte,
la interpretación
en temporada
también.
De golazo me parece que es un
trabajo
tremenda
perfecto. Temporada.
Y ahora vamos a, dentro de esa temporada, vamos al discurso un poco de Luis Lacalle Pou.
Sí, señor, el presidente.
Del presidente, que hizo un precioso discurso.
Cortito, muy cortito.
Muy cortito, pero consistente. Me parece pero esos discursos que tienen tanta lectura como tiempo que tiene uno para hacerlas. Como el tiempo que tiene uno para
hacerlas. Bueno, un poco filosófico.
Como tiempo.
Como tiempo que tiene el que lo lee de hacer interpretaciones.
Perfecto.
Entonces, por ejemplo, no sé si podemos escucharlo un poco.
¿Cómo no? Acá se puede escuchar, escuchemos.
Se mencionó de que esta es la única exposición en América y seguramente en muchos lugares del mundo. Y yo quiero pararme arriba del concepto único, porque cada uno de nosotros es único. Cada uno de nosotros es un ser distinto.
Pará ahí un poquito. Ahí ya empezamos, se paró recién el concepto único y ya se bajó al concepto distinto. No sé si... Porque
hay un cambio de caballo, ¿no?
Un cambio de concepto. Es decir, yo lo que le pediría es que cuando vaya a bajarse un concepto y subirse al otro, que me avise... Así como me avisó que se iba a parar en el concepto, porque yo pensé que ya seguía parado en el concepto único, y a la siguiente frase se cambia el concepto distinto. Le pido, pero está, eso con el diario lectura, lunes, ¿no?
Claro, sí, claro.
Pero bueno, ahí lo lindo también, cuando dice que cada uno de nosotros es único, y esto de que somos seres de luz, me parece bien, que somos seres
de luz,
cada uno con su propio valor, con su... Que... entra un poquito a estar en contradicción con el otro discurso un poquito, ¿no? De las desigualdades. Pero bueno, eso después vamos a analizar, a terminar este, y después vemos si tiene alguna relación con el otro. Seguimos.
Escuchamos a la calle.
Y por ende la sociedad que conformamos es única. Y eso es lo bueno, porque el ser único nos hace independientes. Y podemos ser únicos en una pandemia y podemos ser únicos en muchas cosas.
Parame un poquito. Entonces dice, cada uno de nosotros es un ser distinto, ahí se había cambiado de concepto. Después dice, y por ende la sociedad que conformamos es única. Bueno, ahí ya, si somos únicos y cada uno es única, la sociedad que conformamos no puede ser una, sino tendría que ser 3 millones de sociedades que terminan desembocando en una asociación de sociedades únicas, de únicos que forman una sociedad única.
No es completamente descabellada la teoría, ¿eh?
No.
Yo creo que puede ser, pero no sé si es lo que quiere decir el presidente.
Yo creo que somos 3 millones de únicos, pero si es la misma sociedad, entonces ahí me entro a entreverar. Tenemos una sociedad única conformada por 3 millones...
Individuo único, 3 millones y medio habría que decir.
3 millones
además,
y medio
altura, ¿no?
de individuos únicos. Entonces, para mí, lo que tendríamos son 3 millones y medio de sociedades. Capaz que es un gran congreso de una sociedad formada por múltiples socios, afiliados, sería. Entonces, bueno, pero más allá de eso, después de ahí nos bajamos nos subimos a otro concepto que no nos avisó tampoco, que dice...
Eso nos permite ser independientes.
Bueno. No, ser único no nos permite ser independiente, nos permite ser único. De hecho, hay gente que tiene hijo único que vive en la casa hasta los 30 años. Y son los hijos son
independientes. No son independientes y no es son único.
Y son hijos únicos.
Es verdad.
Sí. Bueno, podemos ir al caso de China, que son 1.500 millones de hijos únicos. Que por eso son los caprichosos que son los chinos, que ya sabemos cómo son.
Porque
son...
la levantaron la política, pero hay unos cuantos que son hijos únicos, por lo menos declarados.
Hasta que no nazcan más hijos son hijos únicos. Y ahí ya tiene el síndrome del hijo único.
Sí, es verdad.
Que son caprichosos. Lo que pasa es que son todos caprichosos. Entonces cuando son todos, no es ninguno. Eso también es... Bueno.
Se anula.
Se anula. Se anula porque anda a ser un caprichoso con otro caprichoso, se anula. Porque entra, no sé cuánto, y ya está.
Se termina el capricho. Se desgastan, se liman las aritas.
Exactamente. Que eso es parte de la técnica, me imagino yo. Porque así... Bueno, pero así también es donde están los chinos, ¿no? Pero... Y ahí dice... Un poco antes de eso. Sí. Y por ende la sociedad que conformamos es única y eso es lo bueno. Y acá se me presenta la primera duda, es decir, ¿qué sería lo bueno? ¿Que somos únicos? ¿Que somos distintos? ¿Que somos independientes? ¿Que esta es la única exposición rural en el mundo? ¿Cuál de todo es lo bueno?
La única exposición rural del mundo en pandemia, es lo que quiso decir.
Porque
ahí arranca todo esto. Todo esto arranca que esta es la única exposición rural en pandemia que se pudo abrir, desarrollar. Sí. Y ahí arranca este hilo de único, distinto,
claro,
independiente, y que estamos tratando de...
Pero ahí lo que pasa es que se rompe uno de los primeros preceptos del uruguayo, que es la humildad. Es decir, hacerte el crack. Pero aparte, no nos podemos hacer el crack cuando no sabemos por qué... Es que no nos pasa lo que nos pasa.
No,
estamos ligando, así como no tenemos terremoto y nada de eso, es que no tenemos pandemia, porque estamos ligando. O asociémoslo a las cosas que hacemos, que veníamos haciendo mal, que como país, que tiene que ver con la falta de higiene, el mate, no sé.
Claro, bueno, la hipótesis de defensa preexistente.
Exacto, ahí va. Y bueno, pero entonces, no nos entremos a pillar, porque aparte, todas las medidas que se han tomado son medidas que, sí... Bueno, hoy vamos a entrar y vamos a pasar las patas por la alfombra sanitaria, vamos a andar de coso. Mañana te dicen, tenemos que colgar un caballo en la sala para no, y vamos a colgar un caballo en la sala. Pero son cosas como, bueno, no, y mañana...
Muy importante andar de coso, yo creo. ¿Eh? Andar de coso es fundamental.
Sí, andar de coso es fundamental. Pero son cosas que, bueno, estamos ligando. Entonces no hagamos los cracks con eso. Estamos ligando, punto. Porque después, así como ligamos, se da vuelta la tortilla y también vamos a hacer... Pero va a ser exactamente, tampoco vamos a saber por qué.
Claro.
Entonces, bueno.
Arrancó con un poco de humildad y la calle.
A mí me parece que falta la humildad, que es la que tenemos que tener los uruguayos. Bueno, acá nadie sabe esto, hasta que no sepamos bien por qué, tranquilo con esto.
Bueno, pero es la única exposición abierta rural.
Bueno, pero así como tenemos que ser humildes.
No, tampoco andar presumiendo estamos abiertos, Argentina no, Brasil.
Yo en eso ahí cambiaría. Sería humilde hablando de la pandemia, pero si somos la única, se la refriego la cara. Para mí tendríamos que hacer una gran campaña, que tenemos la única, así como tenemos la 15 Copa América, que tenemos, somos los únicos que tenemos la exposición rural abierta.
Claro,
en tu cara.
Si sos potencia, que no tenés expo.
Ahí va. El que nos salta no tiene expo. El que nos salta no tiene expo. Y a mí me parece que eso...
¿Cómo pasan de la humildad a que la
hacemos canciones? Pues son cosas distintas.
Si
la pandemia, cuando no sabés por qué, tranquilo, y bueno, acá tampoco sabemos por qué no tenemos otros fenómenos naturales y no hay que agrandarse eso. Ahora, si agrandémonos lo que somos buenos, una excelente exposición rural, una excelente cabañería del Uruguay,
sí, unos grandes exponentes. Trabajo genético espectacular.
Un trabajo genético de aquello, esa en tu cara. Aprovechar ahora que ninguno lo tiene.
Claro.
Sacar, hacer programas especiales con el gran campeón. Es decir, un programa de entrevistas.
Sí, sí, de hecho la calle Pau besó a un caballo gran campeón.
Y como para no.
Igual ese punto que no es protocolar, digamos, pero lo besó en el cogote, un caballo.
¿Con tapaboca tenía?
No.
¿El caballo?
No.
¿Ninguno de los dos?
Ninguno de los dos.
No hay documentado de Quino con COVID tampoco, hasta ahora. Hay que hisopar el caballo.
Pero lo puede contagiar a la calle.
Por eso.
Lo besó sin tapaboca.
Bueno, ahí, entonces, pará porque me perdí un poquito.
Podemos seguir escuchando
el presidente. Vamos a escuchar y cerro esto porque...
Un poquito,
podemos escuchar esto y llamamos.
Y el ser únicos nos posibilita que a través de nuestras conductas logremos muchas cosas. Quizá la enseñanza que nos deje a nuestro país es que somos únicos y que, a diferencia de muchos países, podemos lograr grandes cosas si nos esforzamos para hacerlo.
Bueno, la enseñanza es excelente. Es una enseñanza taoísta.
¿Cómo es taoísta?
Es de las enseñanzas milenarias. ¿Sabes lo que es aprender a ser único?
Sos único.
Y haberlo aprendido, saber hoy en día que somos únicos, no como los otros que no son únicos.
Claro.
Los otros que...
Ese es el concepto, claro. ¿No? Porque cada individuo es único, los uruguayos son más únicos que los otros individuos.
Los uruguayos somos muchísimos.
Pero los nigerianos, los argentinos, los neozelandeses
son únicos también. No, pero no son tan únicos.
Y cada sociedad es única.
Nosotros, los uruguayos somos únicos.
Sí.
Los otros no son tanto. son un poco menos.
Pero si él había dicho que son todos son únicos.
Pero no, todos los uruguayos. El problema ahí es que también, bueno, somos únicos, nosotros somos, ojo con empezar a invadir países, ojo con tener partidos únicos, porque después vamos a tener un partido único.
Ah, entonces, o sea, no somos tan únicos que tenemos un partido
único. Y cosas que se contradicen, porque estoy escuchado más una vez a Luis Lacalle, al presidente de nuestro país, decir que las democracias con partido único no le gustan. Ahora, de golpe, nos damos cuenta que capaz que no son tan malas. ¿O no?
Bueno, en porque este está, momento...
Porque capaz que es ojo Brasil, ojo Argentina, con que empecé. Porque nos entramos a dar manija que somos único. No, pero y así que han pasado las grandes catástrofes de la historia de la humanidad.
Gente dándose manija.
Gente dándose manija. Nada, ay, que somos únicos. Sí, no, sí. Vos sos único. No, mirá qué único que viene ahí. Tremendo único. Vamos a los únicos. Y cuando quería acordar...
Sí, las sociedades que se creen distintas o superiores. Yo no sé si con lo de único quiere decir superiores, pero suena. Pudimos con eso.
La única
esto,
Expo, ¿no?
Pudimos con eso.
La única Expo. Somos la única únicos. Sí, es peligroso, peligroso. Parte bueno. Del medio. No, es un nos deja reflexionar. Yo no lo había tirado para ese lado, pero bueno, puede ser. No sé qué quiso decir Lacalle Pou tampoco. No.
Somos únicos.
Es una interpretación única, ¿no?
Una interpretación única.
Los únicos son los argentinos acá, dice uno ya.
No estarían con la pandemia.
Pero son únicos, siempre se dice, son únicos los argentinos.
Sí, pero en su conjunto. Nosotros somos 3.5 millones de únicos.
Ya viene el politólogo en jefe de Standard & Poor's con la segunda parte de esta columna. ¿Con detalles de Darwin? No, pregunta.
Un telegrama.
Ya lo leyó el telegrama.
No toquen nada. Darwin fue presentado por Itaú, que prometió arrancar el lunes, aprovechando el 25% menos en deporte y tiempo libre hasta el 30 de septiembre con tarjetas de crédito Itaú.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Buen día, dice un oyente aquí, Luisito y su corriente única. Está hablando del discurso de Luis Lacalle Pou en la Expo, que estaba hablando recién el Moncho, tratando de analizar o analizándolo. Dice, ser único, existencialismo puro, sigue sin duda Jean-Paul Sartre, filósofo que pregonó que cada uno somos responsables de nuestras acciones y todas repercutirán en los demás. Si cita a Sartre, bueno, dice acá, puede ser. No lo citó a Sartre en Lacalle Pou, ¿eh?
No sé. No hizo cita. Capaz que después se puede bajar la bibliografía que utilizó, capaz que está en la página de presidencia o algo.
Yo nunca vi un discurso que.
Con bibliografía llamada al pie.
Puede ser.
Yo no sé cómo se hacen, capaz que. No, capaz que.
No, ojo, se hacen muchas veces. Quienes las escriben, le citan la bibliografía, muchas veces se equivocan, los mandatarios uruguayos, sino muchos. En este caso no hubo citas. Tabaré Vázquez era muy de citar.
Sí.
Y le hacían la cita,
pero. Fue un gran médico que trabajó en la intendencia, ¿no? Porque un médico es un muy buen intendente porque está dedicado a la lucha por la vida.
Y terminó defendiendo la vida contra las
tabacaleras,
¿no?
Ahora está citando a Mujica, perfecto del sábado.
Exactamente.
Bien, perfecto, con Villar, muy bien. Bueno, ¿qué más de la
Calle Pou? Entonces, en el discurso, yendo, hay dos cosas, por ejemplo, no sé si lo puedes poner como una parte más yendo al final. Uh-huh. Que en el medio también está precioso. Tiene muchas cosas que después lo que pasa que en el medio va perdiendo un poco del concepto que se había parado, que el concepto único, que después había saltado al concepto independiente y que había saltado al concepto desiguales, no me acuerdo qué concepto era.
Que estaba bueno, dice después, ¿no?
Sí, que estaba, ahí va, y que estaba bueno.
Distintos.
Distintos.
Distinto,
el concepto distinto y que estaba bueno ser único. Punto.
Sí.
Y ahí, ahora vamos a el... y que ese concepto un poco se pierde y va cambiando hacia otro, va yendo hacia otros conceptos que tampoco nos avisó que se iba
todo
a parar.
Esto fue en un minuto que la calle tiró todo eso. Pero
lo que escuchamos hoy fue un minuto.
Lo único fue, en un minuto, si lo escuchan...
Lo que pasa que vos
muy
lees...
Cargado, muy
no. Vos lees una cosa de Confucio.
Sí, claro.
De un renglón. Y está resumida una vida entera ahí. Está resumido 25 libros. Si será. Entonces, cuando vos tenés esa capacidad de resumir, como lo demostró el presidente también, en un minuto decir tanto.
Claro.
Sí,
que nos llevó a una lectura, ¿no?
Profunda.
Sí, hay profundidad, es un concepto filosófico.
Es un gran concepto filosófico. La verdad que somos únicos.
Sí, yo igual, está. Ese no es el gran concepto filosófico. Todos somos únicos, no es propio de la calle. En todo caso tendría que haber
sido. Lo que pasa es que una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo. Porque eso que está somos bien. Individuos que te dice toda la vida, pero ahora yo me lo apropié y yo me siento único. Hoy me levanté distinto.
La sentencia de un presidente, la verdad.
Hoy me pegó. Me pegó, aparte justo estoy solo en casa, entonces me...
Más único todavía.
Claro. Entonces me sentí único, salí, me subí y le dije, me quiso cobrar el mismo boleto. Y yo le dije, no, a mí cóbrame distinto. Cobrame, no, y le pagué 92, porque era metropolitano. Claro. O sea, el 90, le dije, no, toma 92.
Porque sos único.
Soy único, soy único.
Así empezaste entonces, a vivir así, el ser único.
Siendo único. Siendo único, siendo libre, único, siendo independiente. Siendo
combatiendo distinto. El subsidio del boleto de pasajero, pagando exacto, más.
Pagando bien. Más, pagando más, porque porque también soy desigual, porque también tengo esa desigualdad natural.
Claro. Es sí, como yo no sabía cómo llevarlo. No, predijo, pero le pegó la tormenta de discurso, hay que decirlo, ¿no?
No predije, qué lindo lo que dice el sueco.
Sí, dice cosas lindas.
Sí. Sí. Bueno, pero pará, vamos, bueno, entonces cambió eso, sentiste único. Sí. Permitime, te
sí,
digo
lo que pasa es que yo no pude todavía. ¿Viste a mí me cuesta no? Más, sí. No, no pude sentir lo que la calle
pero
me
bueno, permitite, por lo menos permitite lo que ese concepto entre en ti. Seguimos. Seguimos.
Sí, trabajalo.
Vamos a la segunda segunda parte, ya más a la finalización.
En estos días se reconocía la presencia del gobierno constantemente en la rural del Prado. Dos cosas. Primero, la mayoría de nosotros viene siempre. Ahora nos toca hacer gobierno. Pero lo segundo, lo raro sería que el gobierno no venga a la rural del Prado. Eso sería extraño. Un gobierno de espalda a la producción rural.
Eso es verdad.
Y también queremos hacer de esta una señal, que es terminar con las señales o con las posiciones que se están de un lado o del otro, que si es pro una actividad o pro la otra. Nosotros vamos a defender a todos
los señales en contra de una señal.
Sí, la actividad que hayan querido podido abrazar para esa.
Ahí va, ponelo si podés un poquito antes. Para que ahí va.
Sí. La señal y la señal.
O sea, nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido la actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia.
Ahí, y pará, si querés vamos al final de eso. Ahí dice, nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que hayan elegido
bien,
la actividad que hayan querido o podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia. Eso es muy, muy lindo lo que dice. Y
sí, está, es hermoso.
Y habla que nos comprende, algo que nos comprende a todos.
Sí.
Y eso es lo que tiene que hacer un presidente.
Sigue.
Y sigue.
Adelante, por presidente. Eso,
agradecerle a Laru, especialmente a su presidente, por su afecto, su inteligencia y siempre su crítica constructiva, y decirles, como dice una calcomanía por ahí, que
amo el arroz.
Tienen en su vehículo, sí. Y esto es en nombre personal, yo estoy con el campo. Muchas gracias.
Es el final.
Ahí va. Entonces, el final, veníamos. Nosotros vamos a defender a todos los uruguayos que han elegido la actividad que hayan querido, podido abrazar para desarrollar su vida y la de su familia. Habla de la calcomanía y termina diciendo, y este es el nombre personal, yo estoy con el campo.
Sí. Sí.
Entonces, lo que nos muestra acá...
¿Quién muestra?
Es quién es su preferido. Es decir, que si nosotros fuéramos, si toda la sociedad fuéramos los hijos, si todas las actividades productivas fuéramos los hijos de la calle, él prefiere, tiene su preferida, que es el campo. Nos quiere a todos, pero el campo es el preferido. Y eso todo padre sabe que tiene un hijo preferido.
No,
y a mí me parece que está bien.
Hay niños escuchando. Pueden sentir que no son el preferido, pueden tener la sospecha en lo profundo de su alma de que no son.
No, pero ya la ciencia lo ha descubierto. Eso ya hay tratados en la ciencia donde dicen que se tiene un hijo preferido. No se puede decir, pero es valiente decirlo. Y a mí me parece que acá quiero una lancita por la calle.
Lo que es la valentía de la que yo puedo decirnos cuál es su preferido dentro.
Y tal, porque nosotros ya sabemos, ¿qué es lo importante en este momento tan convulsionado? El conocimiento. Estamos en la era del conocimiento.
Sí, ¿qué tiene que ver con lo que está diciendo?
Y bueno, nosotros estamos conociendo que el presidente...
Nos estamos conociendo.
Nos dio datos, o sea...
Yo estoy con el campo, si eso no es un dato, yo no sé cuál es el
claro,
dato.
Claro, es más fuerte que te diga.
Te dice,
que
sí, a no todos los uruguayos que hayan elegido la actividad, los vamos a apoyar. Ahora, yo estoy con el campo. Todos los uruguayos... Lo vamos a apoyar. Ah, yo estoy con el campo. Si viene, y me pregunto, si viene una actividad como puede ser la del software, y viene lo del campo, y le dice, ¿quién elige?
Y ya lo dijo.
Se está ahogando una actividad productiva como la de campo. ¿Qué? Y como el software.
¿A cuál rescatar?
¿A cuál va a rescatar? Yo estoy con el campo.
No golpee la mesa porque no. La gente escucha con auriculares mucho. Sí, y se siente mal. El punto es, yo estoy con el campo, quiere decir, no estoy con los otros, porque es un presidente que...
No, está, es decir, cuando
un poquito
uno
más, prefiere un poquito más. No es que dejar a los otros hijos tirados tampoco.
No. Los padres, yo es decir, conozco padres que tienen muchos hijos y los quieren a todos. Pero tienen uno que ya sabe, que aparte segura, ahora con la ecografía de esto, que ya
es capaz que le dio mejor que la desigualdad.
Para
¿no?
arriba la desigualdad, ya sabe que puede poner los boletitos en esto.
Es tristísimo eso que está diciendo. Que una estructural a las 20 semanas te va a definir cuál va a ser tu hijo preferido.
Triste es no saberlo, es darte cuenta a los 20. Cuando lo ve ahí tirado en un sofá que no sabe ni qué hacer el botija. Es decir, si ya lo sabes de antes, ya sabes que el curia a los 20 va a estar ahí. Si vos no le generaste otra actividad. Entonces, a mí me da la sensación de que este conocimiento de que somos únicos y de que estamos con el campo, porque yo también estoy con el campo. Yo estoy con el campo.
Sí. Vos, Moncho,
estás...
Vos ganador. Si el presidente está con el campo...
Es politólogo en jefe de una consultora importante, ¿no?
Yo estoy con el campo.
También.
Porque aparte, ya sabe, es decir, ya sabe, se ha insistido mucho con la ciudad.
Sí.
Se ha volcado muchos recursos. ¿Y dónde estamos? No sea mal. En una mira dónde está la ciudad, no sea mal. ¿Y el campo dónde está?
¿Cuál es la conclusión que está sacando?
Y bueno, que sacar yo estoy con el campo. Hay una parte del discurso antes de terminar también con que dice: cosa que de espalda. Que dice
no hay que estar, lo escuchamos, ¿no? Un gobierno que esté de espalda del campo sería lo raro.
Ahí va, un gobierno que esté de espalda del campo sería lo raro. Y más raro, cuando está de espalda al mar, los gobiernos, generalmente, porque es lo que se le discute siempre. Entonces estaría...
Lo raro cuando se le acusa de las dos cosas, dónde tiene la espalda.
Exactamente, y hacia dónde está mirando. Y esa es la pregunta que yo me hago. Si vos estás ese gobierno que estaba de espalda al campo, que ya está de espalda al mar, porque el Uruguay históricamente está de espalda al mar.
Un desastre.
¿A dónde miraba? Y esa es la pregunta que me hago.
Claro, que te queda como una reflexión.
Y sí, porque está de espalda para el mar, de espalda del campo, o mirás para el lado de Brasil, del Carnaval de Río, o la parte de a la Antártida.
O sea, seguro que está contracturado, mínimo.
Bueno, una contractura
mínimo. Una postura rara esa.
Entonces, bueno, hasta acá... o menos en el análisis, si tiene alguna pregunta. ¿Preguntas?
Acá dice una oyente, Marianela, que va en el auto con las dos hijas y más que pregunta agradece por los planteos que se le vienen esta tarde de vacaciones de las dos hijas, porque en eso tenés que pensar, Moncho. Al vos decir, porque que el presidente nos dice cuál es su preferido, pero más allá de eso, que todo padre tiene un hijo preferido o hija preferida.
Sí.
¿Qué le dice Marianela a sus hijas?
Que las dos son la preferida. A los hijos se le miente. Lo que hay que hacer es mentirle.
Claro, el arte de
estar bien.
Claro, ahí va a la filosofía madre.
A la filosofía madre.
Siempre sí, Marianela, la filosofía madre.
Y no es mentir, sino es tratar de hacer sentir bien el otro. Es eso. Es decir, si yo lo que tengo que hacer es hacerle creer al otro.
Sí, claro.
Que lo que yo le estoy diciendo está bien y lo que él siente está bien de lo que yo le estoy diciendo que está bien. Y ahí los dos vamos a estar bien.
Entonces no le diga, vos sos el preferido, ella no.
No. En este caso pasó justo tuvimos la suerte que nos dijeran cuál es el preferido de la actividad económica del Uruguay. Tuvimos esa suerte, esa confesión. Pero yo igualmente te digo, a mí me parece que conociendo, siempre el conocimiento es lo mejor.
Aunque duela.
Está, pero acaba de decir a Marianela que diga que no. Que le mienta. Pero...
Retiro lo dicho. Lo de eso que dije. pero sí.
Depende de qué tipo de madre quiere ser.
Claro, ¿no? Depende de eso.
La dejas en eso.
¿Una madre sincera o una madre?
También lo otro que se puede hacer es estudio genético, a ver qué tipo de desigualdad tienen sus hijas. También.
Se puede hacer después de la vida.
Porque a veces te pasa que tu hijo preferido, justamente, vos mandas pelo a Estados Unidos y te lo estudian y te mandan todo el estudio genético y te dice todas las cosas que puedes tener y ahí te avisa. Y ahí, a veces, lo que pasa es que el hijo preferido no coincide con el hijo con una desigualdad natural para arriba. Entonces ahí lo que te conviene es cambiar de hijo. Es decir, que tu preferido sea el otro, sí, el que tiene la desigualdad, bueno, para arriba.
Gabriela dice que su esposo encuentra una fórmula que es decirle a la hija que es la hija preferida y al hijo que es el hijo preferido.
Excelente. Entonces, eso es excelente.
Entonces, no le están mintiendo a...
Nunca,
a ninguno de los dos, dice Gabriela. Bueno, mañana, Moncho, como politólogo en jefe de Standard & Poor's, vas a traer una encuesta a días, a horas de la veda.
Sí.
Una encuesta que tiene datos, viste cómo la venden los informativos, ¿no?
Sí.
Hay cambios, hay datos sorprendentes.
Hay departamentos inciertos,
hay departamentos una interna
difícil en Montevideo.
Hay lugares muy peleados.
Todo eso junto, todo junto. Hay cosas inciertas, hay mucha incertidumbre, sobre todo lo que prima la incertidumbre.
Claro.
Pero hay mucha información, lo que...
Una encuesta que nos va a decir quién gana Montevideo, por ejemplo.
Sí, sí, va a estar claro ahí. Sí. Pero lo mejor de todo, en realidad, acá es lo que el concepto, cómo cambia el concepto de hacer encuestas. Ahí va a radicar la extrañeza de esta encuesta.
Una revolución metodológica.
Pero eso le puede interesar al sueco. Bueno, mañana lo hablamos a un sociólogo. ¿A quién le va a interesar a día de la encuesta la metodología de la misma? Lo que
¿Y a quién le interesa la encuesta a día de la cosa? Si nadie sabe. Se contesta cualquier cosa. Claro. Contestá porque sí, dale, sí, yo que ya te preguntaron, ya no sabes si está contestando por la presidencial y por la alcaldía.
Martínez Cose, ¿qué contestás?
Por el club de fútbol. No, yo, ¿en qué? ¿A quién va a votar? ¿En dónde?
A Damiani.
¿A Damiani? ¿A quién me va a votar?
Claro, ¿vos cuántos departamentos tenés? Uno que naciste, otro que viví, otro que estás.
Bueno, eso también.
¿En qué letra votás? La gente lo sabe.
Entonces, mañana, la vendemos, ¿eh? En redes, después, encuesta.
No,
encuesta
de una gran encuesta que ya están los números.
¿Fue telefónica, por celular, presencial?
No quiero adelantar nada, pero no, es uno de esos que nombraste, pero no lo voy a adelantar.
Perfecto, perfecto. ¿Y cantidad? 700.000,
tamaño de la muestra.
Tamaño de la muestra, ahí lo
grande.
Perfecto.
Mañana, aquí, Moncho Liz.
No toquen nada.
Presentó Claro. Darwin se cambió y ahora te toca a vos. Podés elegir el plan 8 GB, que te quedan 360 pesos por mes durante 12 meses. Cambiate a Claro ahora.